Esto es Zona Fantasma con Yacer y Pepe.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Zona Fantasma. Ya saben, un lugar donde hablamos de cine, de series, de streaming, de todo lo que rodea a la cultura del entretenimiento. Pues el día de hoy es domingo, pero no domingo no un domingo cualquiera, sino es domingo de Super Bowl. Y pues por eso estoy aquí con, como siempre, con José Emilio, la ametralladora Sánchez.
Yacer Anuar, ¿cómo estás? Muchísimas.
Bien, amigo, ¿y tú?
Muchísimas gracias por esa introducción. La verdad, no esperaba menos de ti.
Amigo.
Y creo que lo vale para este super domingo, ¿no? De Super Bowl.
Es correcto, amigo.
Uno de los domingos más esperados por la mayoría, no quiero decir todos, pero la mayoría de los hombres, ¿no? Que les gusta este juego de contacto.
Y mujeres ya también, ¿no? Un chingo ya,
Un chingo.
Le entraron al tocho bien cabrón.
Y qué bueno, la verdad, aquí se demuestra que el deporte puede ser para todos, no nada más para un género. Sí dije hombres porque, pues, es el Super Bowl, lo juega hombres, pero tienes razón, ya muchas mujeres, incluso, me he topado con damitas que, no, te dan la vuelta en conocimientos.
Bien cabrón.
Te dan la vuelta en estadísticas y hasta inventar la madre de los jugadores cuando se es necesario.
Bien, bien cabrón, ¿eh? Oye, amigo, mira, no es afán de fastidiar, porque pues tú sabes que tú sabes que yo le voy a los Raiders y pues sería muy poco digno de mí burlarme de alguien, ¿no? Está cabrón. Pero yo sé que tú eres un integrante muy representativo de la Bills Mafia, y pues eres Bill de Buffalo. ¿Estás encabronado todavía, amigo?
Mira, no he encabronado porque de alguna manera sabía que iba a pasar. La ilusión estaba presente, ¿no? Después de tantos años de no llegar a una final de conferencia. Y en efecto, yo soy de esa camada de los noventas que conocí a Thurman Thomas, no, a Jim Kelly. Y desde ahí soy de la Bills Mafia. Pero pues bueno, llegamos lejos y esperemos que el próximo año lleguemos aún más lejos todavía.
Temporadón, amigo, no hay por qué agachar cabeza, estuvo cabrón, la verdad.
Sí.
Mis respetos para los Bills.
Gracias.
Y la gente va a decir, bueno, y estos güeyes en el podcast de cine, de streaming, ¿qué mierdas hacen hablando de fútbol, no? Pero dijimos, pues bueno, es domingo de Super Bowl, pues vamos a hablar de nuestras películas favoritas que tienen que ver con fútbol americano, que estuvimos platicando un poquito de qué es lo que íbamos a hablar, qué películas íbamos a tocar. La neta es que hay un chingo y de todos los malditos géneros, ¿eh?
Hay muchas películas, incluso hasta series, y es que un evento tan grande que llama tanto la atención, que tiene tantos espectadores, pues no puede esperarse menos que también buscar el lado cinematográfico, el lado combinar la ciencia ficción con historias reales llevadas a la pantalla de ese deporte que, pues, no sé si sea el más, entre y el fútbol soccer, el que más seguidores tiene, sí, pero también económicamente hablando genera muchísimos recursos y por qué no también generarlos en las películas, ¿no?
Sí, cabrón, hay mucha tela de dónde de cortar en argumentos. Como tú dices, muchas de estas películas que vamos a platicar, pues son, como decías, basadas en hechos reales, ¿no? Entonces, pues sí, hay un chingo de cosas. A mí me gustaría empezar, vamos a empezar light, porque me gustaría como tocar las películas que van como un poquito más de comedia, ¿no? Que no son pocas.
Pero
vamos a hablar de unas en específico, ¿no? Tú cuando estábamos armando la escaleta, me decías, ¿cómo se llama esta pinche película de...?
Burritos.
Me mamó, pero bien culero, porque tu comentario fue de un equipo, ¿cómo era? Un equipo bien mierda o algo así. Pues es que sí, ¿no? Es este género como de niños perdedores que forman un equipo y pues como que van avanzando en la vida y al final derrotan a los malos, ¿no? A los
exacto. Culeros, ¿no? Es como llevar el videojuego, ¿no? De que poco a poco vas avanzando, pero en esta historia del equipo que no vale para una chingada, pero al final con motivación, con esfuerzo, atravesando ahí cosas graciosas, pues llegan a ser los mejores, ¿no?
Exactamente. Como de estas hay un chingo, pero nosotros vamos a hablar específicamente de una maravilla. A mí la verdad me encanta esta maldita película que se llama Los Pequeños Gigantes. No mames.
Es una joya.
Wey, es una puta joya, ¿no?
Sí, sí.
Es una madre de los noventas, que para los que no la recuerden, es una película donde sale este güey, ¿cómo se llama? Ricky Moravis, me parece, que es el güey de el papá de Querida Encogida a los Niños.
Correcto.
¿No? Y sale con él es un güey así como, es que Ricky Moravis es como el arquetipo del nerd en Estados Unidos, ¿no? Un güey así como chaparrillo con sus lentes, ñango, el güey así.
Nervioso,
¿no? Transparente. Y tiene un hermano que es, digamos, la antítesis, ¿no? Es un güey mamado, es un güey culero, cabrón. Y pues los dos viven como en un pueblito donde el fútbol americano pues es como muy importante, que eso pasa en Estados Unidos mucho, ¿no? Entonces los dos tienen como... dirigen, digamos, a un equipo de fútbol, ¿no? Ricky Moravis dirige a los perdedores y Ed O'Neill, que es su hermano, dirige a los que están, pues, muy cabrones, ¿no?
Y, de hecho, su hijo, ¿no? Juega en el... bueno, los hijos de... El hijo del equipo, en teoría, muy chingón, ¿no? Es hijo del coach, y ella es, la hija, ¿no? Del equipo, del coach y el equipo perdedor, ¿no?
Exactamente.
Entonces se desarrolla esta rivalidad entre los dos hermanos, cada uno entrena a su equipo y y pues estos pequeños al final se hacen gigantes, ¿no? Porque, porque logran vencer todos sus problemas, ¿no? Y cada uno de ellos es un personaje, ¿no?
Bueno, mames. Yo me acuerdo ahorita, por ejemplo, decías de la hija, ¿no? Que es como la estrella del equipo. Realmente es una película adelantada a su época porque ¿sí? la mujer era la chingona. Le decían, su apodo en inglés era, me parece, Icebox, que creo que en español le decían la congeladora, si no me equivoco, o algo así, ¿no?
Sí,
congeladora. Y era una vieja, pues, muy chingona. Y había otros personajes, porque no sé, ahorita me dirás de cuáles te acuerdas tú. Yo me acuerdo, no muy cagado, güey, que era era el receptor. Que te acuerdas que el güey no podía agarrar un balón, pero entonces lo que hacía era imaginarse que era un rollo de papel sanitario, ¿no? Y siempre las agarraba. Era un pinche personajazo esa madre.
Y es el que se pone pegamento en las manos, ¿no? Y que luego se le pega aquí en el jefe.
No mames. Buenísimo,
wey,
pinche escena chingona, güey, no mames.
Una escena que... hay una escena en la que me dijo mi papá, no lo hagas, pero yo moría por hacerlo. Cuando están en la línea, cuando van a sentar el balón, que se ponen bicarbonato en la boca como para simular que están generando rabia. Yo iba ahí por mi alcance para hacerlo.
Sí, papá, no,
te matas si haces eso. Pero no, cada uno de los pequeños gigantes, que al final también te enseña eso, ¿no? El juego en equipo, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor todos pueden tener sus debilidades, pero si logras conjuntar esas debilidades, se pueden convertir en fortalezas, ¿no?
Está muy
pero cool. es muy cómica esa película.
No mames,
es un clásico.
Es muy chingona. Estaba el personaje con el que yo me identifico, que era como uno bien flaco, que siempre tenía enfermedades y que su mamá lo sobreprotegía. Y que al final el niño pues anota un touchdown, ¿no? Y la mamá en las tribunas, no mames, el orgullo de la familia. Es muy cagado, güey. Y este tipo de películas, había como un boom de este tipo de películas en ese entonces, que eran como los noventas, no sé si te acuerdas. No todas eran de tocho, pero por ejemplo había, no sé si recuerdas la de Nuestra Pandilla, por ejemplo, que era de béisbol, o Los Campeones.
Yo recuerdo uno de hockey, Los Patos Salvajes, algo así.
Exactamente, esas eran en la opción Los Campeones en México, pero tienes razón, se llamaba The Mighty Ducks, que era con Emilio Estevez y el joven Joshua Jackson, que después se convirtió en Pacey de Dawson's Creek.
Sí, es una cosa. Es correcto. Entonces, aquí estás demostrando que eres bastante conocedor del mundo cinematográfico.
Y anciano.
Yo no lo quería decir así. Eso ya venía de entrada al entrar con películas de los noventas, ¿no? Ahí ya estamos demostrando que ya no debemos salir a exponernos.
Está cabrón, ya.
Ya somos ¿qué?
Población de riesgo.
¿No? Población de riesgo, exactamente. Pero tienes razón, hubo mucho boom por ese tipo de película, ¿no? Béisbol, hockey, también, no recuerdo el nombre, también hubo una de fútbol, soccer, de americano, creo que hubo dos que tres, pero pues ahorita lo que nos atañe es el fútbol americano, ¿no? Y esa película en particular, yo creo que si bien todas, todas contribuyeron en ese boom de tipo de películas, creo que Pequeños Gigantes, para mí, yo creo que es la mejor.
Sí, es como de las pioneras, ¿no? De las que te acuerdas siempre, que dices una película de niños perdedores que se hacen grandes y ganan al final, Los Pequeños Gigantes.
Gigantes, güey.
Está muy cagado. Ahorita ya las películas de adolescentes son de así como de, ya cogen desde los 12 años, Pepe, ¿no? Usan ya éxtasis, micropuntos.
Exacto, sí.
Está muy cabrón, pero antes pues sí hubo como este boom, y a mí la neta me gustaban mucho esas películas. Luego la busco, no sé si tú sepas si esta película a lo mejor tiene como que toda el sello de Disney, y a lo mejor en una de esas es de Disney y la encuentro en Disney Plus. Y
posiblemente.
De hecho, ¿no? Posiblemente. Ya nos dirán si ustedes saben si es de Disney o no, ahí nos comentan. Otra película que va también, esta ya es como un poquito más, ¿cómo llamarla? Pues a final del día es el universo cinematográfico de Adam Sandler, Pepe.
Ok.
Está muy cagado, pero sí, yo creo que si me pongo así a recolectar, yo creo que sí es una de esas, de las películas que yo he visto más en la vida, porque siempre está en la televisión, estaba en la televisión abierta, luego estaba en cable, no sé si esté ahorita en streaming, hace un chingo que ya no la veo, pero es el golpe final, digo, ¿cómo se llama? El golpe bajo, ¿no?
Golpe bajo, exactamente.
Golpe bajo,
¿no? Que también seguimos en esta métrica de comedia, mezclando el fútbol americano. Y pues esta película es fuente de uno de los más grandes memes, ¿no? Que corre ahorita en internet, donde le preguntan, ¿y valió la pena? Valió cada maldito segundo.
Cada maldito segundo. No mames, es que está muy cabrona esa pinche película, güey. Que hace poco, ¿no? O sea, no tiene mucho que yo me enteré que es un remake de una película de los años 70s, que se llama igual The Longest Yard, donde salía Burt Reynolds, que es el güey que sale en la esta el de Corredor. Ajá,
exactamente.
Hijo, ¿no? Es correcto, ¿no?
Que en esta película es como el coach, ¿no?
Exacto.
No, miento. Sí, no es como tal el equipo, porque está dentro de la cárcel, pero él en la primera película la hizo de jugador de fútbol americano, que lo meten a la cárcel.
Sí. Era, de hecho, el Burt Reynolds joven hizo el papel de Adam Sandler, ¿no? Que es de Paul Crewe.
Exactamente.
¿No? Está muy pinche cagada, güey. O sea, yo me acuerdo, hay varias, como tú dices, es como máquina de memes ese pedo. Por ejemplo, yo me acuerdo, ahí, tú dime, ¿tú has visto esta película con Tom Hanks, que es como carcelero, donde hay un negro gigantesco? No sé si te acuerdas de esa, la Milla Verde. Milagros inesperados, güey.
Exactamente.
Ese negrón que sale ahí es el güey de Golpe Bajo, ¿no? Que es una bestia, cabrón.
Es un monstruo. Sí.
Ya ves cuando hay esa escena el partido final.
A ese güey no lo llamaron al casting de Godzilla contra King Kong porque ya tenían a King Kong, pero ese güey, nomás, enorme.
Cuidadito, Pepe.
Enorme. Y dije, tú estás poniendo palabras en mi boca. Es un buen grandote, güey.
Sí.
Enorme.
Sí. Hasta ahí. Está la razón. Está muy cabrón ese güey. ¿Te acuerdas de esa escena en el partido final? Cuando el güey taclea a un cabrón que lo hace que se haga popó en los pantalones. No mames, güey. Güey, es que imagínate esa pinche bestia, ¿no? Está el otro güey que también es un pinche rinoceronte bien culero, que es como un güey que no habla, que es como medio pendejo.
Ajá.
No mames, güey. O sea, está cabrón, güey. ¿Dónde sacaron esos güeyes?
Que, mira, película, sí, dentro del rango de la comedia, pero también te deja ver un poquito, ya más adelante entraremos en otro tipo de películas, pero esa película inicia porque Adam Sandler manipula el juego, ¿no? Se deja perder y por ahí se desencadena todo y por eso lo meten a la cárcel. Pero también es un juego en donde el dinero corre como el río, ¿no? Muchísimos intereses entre líneas te deja ver que pues también hay muchas cosas involucradas en ese tipo de partidos y de deporte, ¿no?
Sí.
Pero dejando de lado un poquito eso, es comedia muy particular de Adam Sandler, ¿no? Medio sonsa, pero no deja por eso de ser cómica, ¿no? Adam Sandler tiene su sello particular en ese tipo de películas. Entonces, sí, como tú dices, está en tele abierta, está en streaming, está en televisión de paga, porque es una película que llama mucho la atención, que jala.
Sí, bien cabrón. Y sí, tienes razón, es todo el sello de Adam Sandler, pero creo que hasta en las películas de Adam Sandler hay como niveles de calidad. Y para mí sí, Golpe Bajo sí está como entre las chidas, o sea, entre las buenas, no entre esas mamadas así que ya sabes que Adam Sandler puede hacer. Y sí, tiene esa parte, como tú dices, es como muy, muy cínica al respecto de, uh-huh, del fútbol americano y de cómo se manejan las cosas. Hay muertes inclusive, ¿no? Se muere, el personaje de Chris Rock muere.
Sí, entonces, sí. Pues, sí, no es... Dentro de la cárcel lo asesinan, de hecho.
Está cabrón, ¿no? Entonces, uh-huh, sí es una película, sí comedia, pero tienes toda la razón. Tiene su parte como de critiquilla y cinismo, uh-huh, ahí, que eso está chingón, ¿no?
Yo creo que también por eso llama mucho la atención.
Sí, está buena.
No es de que una película tonta, ¿no? Como podría esperarse de las típicas películas de comedias americanas.
Sí, está
padre, la verdad. Una película más que podamos recomendar antes de ver Super Bowl.
Sí, sale un güey con un pitote, que es uno que está calvo, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, que según esto tiene un pinche...
Y también el grupo de porristas que son...
No más.
Porristas.
Muy chingones. Ah, está chula. Sí, The Longest Yard, sí. Sí, yo sí la pondré entre mis comedias de tocho favoritas. Te hice una pregunta, Pepe, antes de iniciar, pocos minutos antes de iniciar este podcast. Uh-huh. Me fuiste a bien a contestarme con un sí. Y que la gente no piense mal. Yo te pregunté, ¿Ace Ventura es una película de fútbol americano, amigo?
Yo podría decir que Ace Ventura sí es una película de fútbol americano.
Mames, qué chulo.
Porque incluso la base de la película, todo el desarrollo, es esta investigación de nuestro inspector de animales preferido, Ace Ventura, ¿no? y que de alguna manera también... bien cómica, pero también sale... un gran personaje de la NFL, como es Dan Marino, de los Delfines de Miami, ¿no? Wow. Y es una chulada. Creo que todas las películas de Jim Carrey todas son una joya. Desde la gran mayoría que son cómicas, hasta una que otra que también hizo en papel serio o dramático, como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, chulada de película. Pero ver a Jim Carrey siempre es garantía. Y ver esta temática de que tiene que investigar un caso, ¿no? En donde por ahí tiene que investigar unas muertes, creo que se estaban generando por el tema del juego fallido de Dan Marino, ¿no?
Así, de hecho, el argumento es que, pues como tú dices, Ace Ventura, pues es detective en animales. ¿No te acuerdas? Que secuestran al delfín, que es la mascota de los delfines de Miami, ¿no?
Cierto.
Por eso contratan a Ace y ya el güey, pues ahí arma un pinche desmadre. La aparición de Dan Marino es una chulada. Hay una escena, por ejemplo, que me gusta, a mí me gusta un chingo esa película, no sé si te acuerdas, que el güey tiene que buscar a un cabrón que en su anillo de campeonato de la Liga Americana, le falta un diamante, ¿no? Le falta un diamante. Entonces el güey va con un chingo de jugadores de los delfines.
Para que le peguen.
Y el güey vea si el anillo tiene. No mames. Una chulada, güey. Pero pues sí es una película que no solo como que su argumento inicial trata de americano, ¿no? Como que toda la película sí se va desarrollando en esa onda de, pues muy, sí, muy, muy futbolera en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienes razón, sí podríamos contar a Ace Ventura como una película de americano y una chingona, amigo. Hay momentos impactantes de meme también, ¿eh?
Sí. Creo que fueron de las primeras películas que yo recuerdo que trataban es un género, ¿no? Creo que salía un transvesti, ¿no? Que era la mujer súper guapa, pero al final también tenía escondido el paquetote ahí. ¡Ah, caray! ¿Esto me hace dudar de mi sexualidad o qué está pasando?
No, a ver. Que dato curioso, qué bueno que tocas ese tema, dato curioso. Hay una escena al final donde Ace Ventura pues está como, pues tratando de descubrir a esta vieja, diciendo que es güey, le arranca la falda para ver si se ve el paquetón, ¿no? Entonces Ace Ventura no ve nada porque el güey pues agarró los huevos y se los aplicó el candado, pero el candado. Se los pone atrás y en la película original se ve una toma detrás cómo se ve el bulto, sí, en las nalgas y ya después como que censuraron esa toma específica. Entonces, sí, está cabrón.
Es que recién salió, creo que así fue, recién salió, sí aparecía la escena. Y creo que ya después de quejas la retiraron, ¿no? Sí. Solamente se ve corte A, que le da la vuelta, y corte B, que todos se espantan, ¿no?
Sí. Bien, pero viene bien fea la edición porque se ve el corte así como... está muy cabrón. Pero Ace Ventura, sí es... Sí, es una comedia, pues sí, básica, ¿no? De los años 90, hay escenas muy chingonas. Y sí, como tú dices, sí es bien futbolera. Y esta parte de Dan Marino, ¿no? Que retrata muy bien, pues este güey que es un pinche quarterback. ¿Qué te gusta? ¿Top 5? ¿Será de toda la historia de la NFL?
Yo creo que sí.
Pero sin un campeonato.
Pero sin un campeonato.
Sin un puto campeonato, siempre por alguna razón, suerte, mala suerte. Los Delfines, esos que fueron invictos toda la temporada y el único partido que perdieron fue en el Super Bowl, pues está muy cabrón. Entonces, esa historia, esa pequeña microhistoria de los Delfines de Miami, para los que son fans de los Delfines, pues sí está muy cagada también en Ace Ventura.
Que si no estoy mal, y como tú lo mencionas, los fanáticos de los Delfines de Miami me pueden corregir o me pueden dar en mi acierto. En la película, Dan Marino está enojado porque le colocan mal el balón al momento de patear y por eso pierden el Super Bowl. No sé si esa escena como tal, ese campeonato, lo pierden por un gol de campo. No lo sé.
Oye, qué buena pregunta, ¿eh?
No sé, seguidor de los Delfines, si hay alguien por ahí que nos esté escuchando, es seguidor que nos ayude que me ayuden a despejar esa duda. Si esa escena como tal, si perdieron por ese gol de campo o nada más fue parte del argumento de la película para lo cual Dan Marino esté enojado. Y por eso secuestró al delfín, ¿no?
Oye, muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Que al final creo más bien el que está encabronado es el pateador, ¿no? Que de hecho le echa la culpa a Marino por haber puesto mal, no sé cómo se llama esa madre que pones.
Tiene razón,
¿no?
Tiene razón.
La chingadera. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? En una de esas historias.
Hablaban de las costuras, que las costuras del balón estaban afuera.
Exacto.
Y deben estar adentro.
Ah, cabrón. Sí. Ese tipo de datos es por lo que... ¿Estás aquí, Pepe? ¿Está cabrón?
Perfecto, perfecto.
Qué chingón. No, sí, Ace Ventura definitivamente para nosotros, pues es un sí. Es sí, una comedia de asco. Si ustedes tienen una opinión diferente, pues comenten y los escuchamos. También... las historias de americano como que se prestan un chingo a este tipo de historias como de... ¿cómo las llamaremos, Pepe? No quiero cagarlas. Como de crecimiento personal, ¿te gusta? Así como de el güey que viene desde abajo a lo mejor y logra sobresalir gracias al fútbol americano. O que a lo mejor no es tan bueno en el americano, pero que por su hambre deportiva y todo este pedo. Como que todos estos tipos de valores lo tienen muy... el gringo lo vincula mucho con sus deportes, ¿no?
Sí, en sí el juego es muy, independientemente que sea de contacto y muy brusco, sí te genera bases muy, muy grandes, tanto deportivas como de manera personal. Te voy a platicar rápido una anécdota. Yo jugué americano una temporada en la secundaria. Y se dice de que no te tienes que arrepentir de lo que hiciste. Y yo me arrepiento de lo que no hice, porque ya no seguí jugando. Pero esa única temporada que jugué, incluso como dato para presumir, fui novato del año.
¡No mames! ¡Qué cabrón, güey! Esa no me la sabía,
De hecho, jugué en los halcones plateados del Tepeyac. ¿Mm? Pero sí, lamento no haber seguido jugando porque sí te deja muchísima enseñanza. No, según yo iba a ser chaparrito, y no lo soy tanto, afortunadamente, gracias también al americano, pero también son este tipo de cosas que el juego te ayuda como superación personal, y está reflejado en muchísimas películas.
Qué cabrón, ¿eh? Mira, yo sí sabía que eras un halcón, pero nunca supe que fuiste novato del año, ¿no? Qué chingón.
Sí, y ¿te acuerdas de Juanito?
Por supuesto, Juan, saludos.
Se quedó con mi trofeo.
Es un clásico, sí. Juan.
Si lo estás viendo, por favor, devuélveme mi trofeo.
Oye, Pepe, ya nada más para acabar con tu carrera profesional como futbolista, ¿de qué jugabas?
Fíjate que yo, como era gordito, inicié como tackle.
¡No mames!
Tackle defensivo. Era tackle defensivo. Y ahí di el estirón, enflaqué. Y no sé si ahora, porque ya hace mucho que no corro, me hicieron una prueba de velocidad y a la ofensiva jugaba como córner. Entonces todo el partido jugaba, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Pero termina la temporada, me entra la flojera y se acabó mi carrera.
Conociste a las mujeres, ¿no? Más bien, también.
No, porque, bueno, puede ser, a esa edad. Así, el meme de los recursos aquí. No. Fue flojera. En ese momento fue flojera.
Muy bien, me da mucho gusto. Que no le eches la culpa a alguien más.
No. Sí, soy yo el responsable de mi propio fracaso.
Qué chingón. A ver si tienes por ahí unas fotos, a ver si nos las compartes para las redes sociales de Zona Fantasma, por favor.
Ok, por ahí las busco y las ponemos, cómo no.
Pero sí tienes razón, como que el americano tiene muy asociada esta parte del crecimiento como personal, físico, muy cabrón. Y pues hay películas, ¿no? Que son como sentimentales en ese sentido. No sé si te acuerdas de esta película que en Latinoamérica le pusieron, ¿cómo diablos? Un sueño posible, ¿no? Que es
posible,
que ¿no? Es de Blindside. Que se refiere como Blindside se refiere como al punto ciego, el punto ciego que tenía un jugador de americano que no veía venir a su contrincante de un lado. Algo así creo que es el título original, con Sandra Bullock, con mi Sandrita Bullock. Sandra
Bullock, correcto.
Está muy cabrón. Y que es una historia basada en hechos reales, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente, de un jugador de creo que de Filadelfia.
Pues sí.
Tú tendrás el nombre y si no, ahorita lo tengo aquí. Pero sí, es una historia real, ¿no? De superación, como bien lo comentas, en donde un jugador con problemas familiares, una familia lo ayuda a salir adelante, ven que tiene muchas aptitudes en el fútbol americano y termina siendo un jugador de la NFL, ¿no?
Cabrón.
Independientemente, porque muchos se quedan en el fútbol americano colegial, ¿no? Uh-huh. Y él no, él sí llega
sí, fue pro.
Exactamente.
Sí, está cabrón. Y la familia, o sea, a mí se me hace una historia bien, bien cabrona, porque la familia no solo lo ayuda, sino que lo adoptan, ¿no? O sea, sí lo ponen, la mamá y el papá literal se hacen sus tutores oficiales y sí. es su hijo, o sea, legalmente es su hijo. Eso está cabrón, ¿no? O sea, tú siendo una familia rica, de repente adoptas a un cabrón de 152 kilos, 2 metros de alto, negro como el, ¿cómo se llama? Como la noche. Entonces está muy chingón, la neta. A mí, mira, te voy a ser bien sincero. A mí la historia se me hace muy chingona. La película, la verdad es que de repente sí me llega a castrar, porque sí es como muy, sí es como muy rosa, ¿no? Sí es como muy de, tú puedes, y de repente es medio cursi, la verdad, sí es medio cursi, pero también, sí no puedo negar que dos o tres veces casi casi me saca mi lagrimita.
Sí, ahí sí es completamente un drama cursi, ¿no? Que la base sí es échale ganas, puedes, ¿no? Y el americano te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Y el jugador es Michael. Aquí lo tenía. Es que, ¿tú a quién mencionaste? Es Michael Ower.
¿Michael Ower?
Sí.
Que según yo, ese güey, como tú dices, o sea, en colegial estuvo creo que Texas. O, bueno, no me acuerdo la verdad. No sé cuál fue su equipo de la NFL realmente, pero fue un güey.
De la NFL son las Panteras de Carolina.
Las Panteras de Carolina. Mm. Sí. Que según yo el güey no fue como estrella, no realmente no pasó mucho con su carrera, pero como tú dices, o sea, llegar ya a ser NFL, pues ya está muy cabrón. Sí,
muy cabrón. Ahorita no recuerdo, un mexicano llegó, ¿no? Pero estuvo en los Jets, no me acuerdo el nombre. También ahí, si saben el nombre, que lo pongan en los comentarios.
Que era coreback, ¿no? Pero ese güey realmente era mexico-americano, ¿no? Sí tenía, creo, según yo, las dos nacionalidades.
Pero
sí.
Tú ya sabes, ¿no? Que nosotros los mexicanos...
¡A huevos!
Nos,
¿no?
Sí, nos
viene. Yo siempre creí en
él. Exacto.
Está cabrón, sí, ¿no?
Como el gordito del box, ¿no? Que también era mexico-americano.
¡No, mames!
Que nada más ganó y no, sí, es mexicano de corazón.
Así como y nada más me lo hicieron pedazos y ya todo el mundo me dijo, ¡no, ese pinche pocho! Y no sé qué más. Era la
pero
mala.
Bueno. Pero bueno.
Está cabrón. Pero sí, The Blind Side, que de hecho le dio el Oscar, según yo, como mejor actriz a Sandra Bullock. Sandra Bullock. ¿No? Sí, es una película bonita, sí, es como para... Son de esas películas que ves con tu mamá, Pepe, y para así como... El Día de las Madres, por ejemplo, la llevas al cine y le ves The Blind Side. La verdad, es bonita. O sea, no voy a decir que no me gusta. Sería yo un cínico si dijera que es una mamada. Pero pues sí, tiene su parte de cursilería bien cabrona este pedo, ¿no? Y ahí ves también algo que me gusta mucho de esa película, es que ves... Como tú dices, la importancia que tiene el americano, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? El college. Que muchos de estos güeyes tienen que sacar a hueco becas deportivas para poder entrar a la universidad, que en Estados Unidos pues es muy caro, ¿no? Entonces, sí tiene ese desmadre que en muchas películas y muchas series se ve esto de cómo los atletas, por ejemplo, en universidades que tienen programas deportivos muy cabrones, pues son tratados a lo mejor que otros, ¿no? Que si tú juegas, tú Pepe, que juegas, por ejemplo, polo acuático, pues no es lo mismo, no es lo mismo que un güey que juega americano a nivel pues competitivo, ¿no? Entonces, sí, el tocho es una cosa muy grande en Estados Unidos.
Y también por todo, como lo mencionábamos en un inicio del programa, el valor económico o el poder económico que genera el mismo deporte, ¿no? Porque si llegas a esas grandes ligas, no nada más es lo que te pagan por jugar, sino patrocinios, la fama que te haces. Entonces, por eso muchos jugadores pues acaban su carrera y se vuelven locos, ¿no? Porque quedan las estrellas y llegan a tener tanta lana que ya después no sabes qué hacer con ella, ¿no? ¿Qué digo? Yo creo que a cualquiera le pasaría.
Pues sí, la verdad es que sí, es como... Y la lana y el poder, ¿no? Que te da ser una superestrella de la NFL es como... Uh-huh. Pues realmente puedes hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Está muy chingón. Y qué bueno... Qué bueno que tocas ese tema, porque vamos a entrar a la parte escabrosa del cine y de la NFL como tal. Esto es una película
que... No todo puede ser bonito en esta vida.
Pero esto está muy cabrón, ¿eh? Yo cuando por primera vez vi esta película, sí, la verdad, sí me cayeron varios veintes que dije, verga, no mames. Es una película que tú me recordaste cuando estábamos haciendo la planeación del programa, que tú me recordaste que yo no tenía como en ese entonces... como memoria de que existía, pero me la recordaste, gracias, que es una película que se llama, en español me parece le pusieron La Verdad Oculta, que en Estados Unidos tiene un título como mucho más preciso, diría yo, que se llama Concussion, que realmente a final de cuentas es ¿cómo se llama? Contusión, ¿no?
Contusión.
Protagoniza Will Smith, si no me equivoco, Pepe. ¿Sí? Y tú dime de qué va esta película, porque es un tema bien, bien pinche escabroso.
Y antes de que te diga de qué va, ¿estarás de acuerdo conmigo que es una de las películas menos famosas de Will Smith? No menos famosas, menos conocidas.
Y sí. Y tiene una razón.
A eso voy, exactamente. A eso le dice a Clavo. Siendo Will Smith la gran estrella de Hollywood, que vende y sale por todos lados y que es muy querido por la gente, te preguntarás, bueno, ¿y por qué esta película no es tan conocida? Pues bien, trata justamente del lado oscuro de la NFL y el lado oscuro del deporte en sí, que si bien es un deporte que genera habilidades, que te engrandece como persona, y fomenta el trabajo en equipo, no deja de ser un deporte de contacto rudo. Y por lo mismo, pues también el cuerpo humano, pues era muy resistente, pero tantos madrazos en
No,
ese deporte, pues puede generar secuelas. Y esta película habla justamente de eso, ¿no? De cómo esta gran industria y este gran negocio que es la NFL, pues quiere tapar los problemas físicos y mentales que deja también el mismo deporte, ¿no? Con tal pues, de no dejar de producir ganancias, ¿no? Y generar tanto merchandising alrededor de este deporte, ¿no? Y yo creo que por eso justamente no es tan conocida esa película, porque pues no conviene en cierto sentido tocar esos puntos, ¿no? Porque incluso las reglas de la NFL se han ido modificando en teoría en pro del jugador para que no lo lastimen, pero sigue habiendo lesionados, sigue habiendo jugadores que ya en un partido puede terminar su carrera. Yo creo que por ahí ese gran peso que tiene esta película, y es impactante, impactante en el sentido de que también cuando yo vi la película, supe de varias personas que no podían practicar, aunque lo querían, no podían practicarlo porque pues su cuerpo no está diseñado para ese tipo de deportes que te puede costar la vida, dejarla ahí en el campo.
Está bien cabrón, güey. Sí, para los que no han visto la película, el argumento es como en el año 2002, un güey, un ex jugador de los Steelers, aparece muerto el güey en su camioneta, aparentemente por suicidio. Y pues la gente empieza a ver así como que, ay, pues se suicidó porque era depresivo, porque tenía pedos o por X razones, ¿no? Le hacen una autopsia, un médico forense nigeriano. Y encuentra como ciertas anomalías en su cerebro. Posteriormente, dijeron, pues va, no, no pasa nada, ¿no? Posteriormente encuentran a dos o tres jugadores, que ahorita la verdad es que no recuerdo sus nombres, igual mueren por suicidio, e igual en las necropsias se encuentran como estos mismos patrones, estas mismas, pues como anomalías en su cerebro. Entonces ya como que empieza a haber pues sí, ¿no? Un patrón, y dicen, ah, chinga, pues algo está pasando aquí, ¿no? Se hacen un chingo de investigaciones. Según yo, esto es un hecho. De hecho, el síndrome tiene un nombre muy específico, que ahorita no me recuerdo, ahorita lo checo. Que pues sí, como tú dices, sin meternos en muchos pedos científicos o médicos, es la conclusión de recibir muchos putazos en tu cabeza recurrentemente, todos los días, porque no solo son los partidos, son los entrenamientos, toda su vida recibiendo tus años
Toda tu vida.
competitivos. Todos los días recibiendo al menos un madrazo, al menos un impacto, ¿no? Al menos alguna vibración en su cerebro tiene que tener consecuencias, ¿no? Entonces descubren como este síndrome que después de tantos putazos hay pues síntomas de psicosis, ¿no? Que llevaba a las personas pues a la esquizofrenia, las llevaba al suicidio. Entonces, pues es una cosa, como tú dices, muy cabrona. En su momento, este doctor nigeriano, que es el que interpreta a Will Smith en la película, pues se le trata de callar, ¿no? La NFL, como tú dices, dice, no, pues espérate, güey, porque vas a arruinarnos todo el maldito negocio,
Nuestro
¿no? Porque
changarro.
la conclusión, si tú estás de acuerdo de esta película, Pepe, es que el fútbol americano es un deporte que el humano no puede jugar, por lo menos no a ese nivel, ¿no? O sea, no todas las fines de semana te puedes exponer a tantos madrazos. Entonces, está cabrón.
Sí, y también que por más deporte que sea, no deja de ser un negocio. Yo
Muy
creo que
cabrón.
también el trasfondo de la película es que con tal de seguir con el negocio, no le dan el peso suficiente a lo que es la vida humana, ¿no? Creo que por ahí va el trasfondo de la película, ¿no? Y la realidad es que sí, o sea, ¿cuánto dinero genera ese deporte, ¿no? La NFL, pues prácticamente es una empresa, ¿no?
No, pues sí.
Entonces,
Y una de las más poderosas del mundo.
y una de las poderosas, exactamente, ¿no? Y donde más se genera dinero, pues en el Super Bowl, ¿no? Que tampoco vamos a agüitarnos, ¿no? El sentido de este programa no es decir, no, ya no vean el Super Bowl. Yo voy a estar sentado en el Super Bowl, pero también es que deja ahí sus secuelas de fútbol americano, que para quien llegue a esos niveles, la verdad, mis respetos, ¿no?
Está muy cabrón.
Muy, muy pocos humanos pueden llegar a ese nivel y salir bien, ¿no? Sin más allá de secuelas importantes.
Que mira, ahorita que decías eso, por ejemplo, pues yo, tú y yo siendo fans, por ejemplo, de fútbol americano, la que dices, sí está culero, pero pues que no dejen de jugar, ¿no? Y mira, yo creo que está bien lo que pasó.
Como yo no voy a recibir los putazos.
No, y es que mira, yo te voy a decir algo, Pepe, y no sé si estés de acuerdo conmigo. Ya conociéndose este tema, ya conociéndose que es un riesgo verdadero, real, que cualquier jugador puede experimentar, ya es su decisión si juegan o no, ¿no? Es claro. Como ser un boxeador, ¿no? Tú sabes que romperte la madre todos los días con otro güey te va a dejar secuelas sí o sí. Es tu decisión si lo haces o no. Yo creo.
Exactamente.
Entonces, pues... No sé, como tú dices, no nos agüitemos, ¿no?
No nos agüitemos. No nos
ahorita al rato vemos el Super Bowl.
Exactamente, chingos madre.
Está muy cabrón. Y otra película, en diferente sentido, pero que también como que te demuestra el lado tóxico del tocho, es un thriller muy chingón, que igual tú recomendaste para este programa, que protagoniza tu tío, Al Pacino, y que se llama...
Hombre. Un domingo cualquiera, en español, ¿no? Creo que también en inglés fue Sunday, ¿qué? No me acuerdo.
Desconozco, inglés, la verdad.
Pero es un domingo cualquiera, justamente con Al Pacino y esta Cameron Díaz. No, mal mami. Recuerdo. No, hombre. Si Al Pacino es mi tío, quiero... iba a decir un mal.
Cuidado, amigo.
Me arrepentí a tiempo. Y la preciosura de Cameron Díaz.
No, y es que era el momento en que Cameron Díaz era la mujer de Hollywood.
Sí, exactamente.
Yo te voy a decir una cosa y no la volveré a repetir en la vida, pero yo cuando vi a Cameron Díaz en La Máscara, fue el día que terminó mi pubertad y empezó mi adolescencia.
Adolescencia.
La forma en cómo comenzó, no te la voy a decir.
Ok, no, ni lo quiero saber.
Ok. Entonces, está cabrón. ¿Qué? Pero independientemente...
Porque de ahí pasamos a luego por Mary.
No, maca. Ya hablaremos de eso.
¿Pero qué?
Un domingo cualquiera es también... Es una película de 1999, que como lo dijimos al principio, era un momento del cine. Si se trataba de cine y americano, era el momento en que las películas, pues, que era como comedias o como películas, pues, muy, muy good feeling, ¿no? Que decían, que ponían la parte chida del deporte, ¿no? La parte chingona. Pero por lo menos yo, con Un Domingo Cualquiera, fue la primera vez que vi al americano como este pedo, pues, de corrupción bien cabrón que hay y todo el dinero que hay alrededor. Si no recuerdo mal, trata de un equipo ficticio que, corrígeme, son los Tiburones de Miami, según yo.
Ay, creo que sí.
Según yo, son los Tiburones de Miami, con un uniforme negro, ¿no, chingón?
Ah, negro, exactamente. Y aquí el tiburón blanco, bueno, la línea blanca del tiburón, sí.
Los Tiburones de Miami. Sí. Al Pacino es el coach, o es como el...
Es el coach.
Cameron Díaz es como la joven que acaba de heredar el equipo.
Exactamente.
Y la película básicamente es como todo el puto desmadre que tienen alrededor de la dirección de un equipo, apuestas, corrupción en los jugadores, no mames, es un thriller que trata de americano, pero trata de un chingo de cosas.
Y también de un equipo de americano que fue top, que fue líder, e inicia la decadencia de ese equipo. Entonces también dentro de la decadencia vienen los pleitos de la directiva con esta joven dueña del equipo y todo lo que envuelve a lo que puede generar un equipo de fútbol americano que ahora ya va en el declive y su quarterback, que es Jamie Foxx. Que también tiene super habilidades y se ve un poco frustrado de que también ya vaya a la baja el equipo. Entonces se desenvuelven muchas cosas, ¿no? Pero si podemos destacar, y yo siempre lo voy a defender, de mis actores favoritos, como bien lo mencionas, mi tío, Al Pacino, le impregna una personalidad, valga la redundancia, al personaje, ¿no? Que es una película, la verdad, súper recomendable para estos días de fútbol americano.
Está muy cabrona. Es un, yo diría que es un thriller, o sea, más que una película deportiva, es un thriller, porque hay un chingo como de suspenso y hay un chingo como de, pues sí, hay violencia incluso en la película. La dirige Oliver Stone, que es el güey que dirigió cosas como Asesinos por Naturaleza o Nacido el 4 de Julio, que es un director que por lo regular hacía películas pues muy pinches violentas, y con Un Domingo Cualquiera pues sí le puso su granito al mundo del cine de americano bien chingón. Yo sí recuerdo que fue un rompeaguas en cómo veíamos las películas deportivas en ese momento. Ahorita ya hay un chingo, ¿no? De réplicas de ese tipo de películas, pero en ese momento, 1999, fue un parteaguas lo que hizo Oliver Stone, Un Domingo Cualquiera. Gracias por traer esa película a la mesa, Pepe, porque igual no la recordaba. No sé, tú que estás como más vinculado con esa película, no sé si hay alguna forma de verla actualmente en un servicio de streaming.
Sí, está en Disney Plus, si mal no recuerdo, o Amazon Prime.
¿Está en Prime?
Espérame, te lo confirmo.
Por favor.
En este momento, porque justamente revisando todo el tema de la escaleta del día de hoy,
estabas checando. Sí, porque la verdad es que todas estas películas, cuando las definimos, yo sí busqué varias.
Te confirmo, está en Prime Video.
Está en Prime Video, entonces sí, véanla, porque sí es de esos thrillers a la vieja usanza que están muy chingones. Un Domingo Cualquiera.
Es correcto.
Y eso me lleva a otro subgénero de las películas de americano que es común y que tiene mucho sentido, que toca el tema como del racismo, ¿no? Porque el americano es un deporte, yo creo que de todos los deportes de Estados Unidos es el que como que hace el mix más grande, ¿no? Yo siento que básquetbol es un deporte de negros totalmente.
Ok.
Béisbol es un deporte muy de blancos y de latinos, a lo mejor.
De latinos, es, ¿no? Correcto.
Y americano, pues sí, como que, por ejemplo, muchos corebacks, los corebacks antes solo eran blancos, ¿no? Ahorita ya hay como esta parte de muchos corebacks negros, diferentes, con mucho más físico, que corren más. Entonces, sí hay como ese encuentro de razas muy cabrón en el americano. Y esta película de la que vamos a hablar, pues trata como ese tema, ¿no, Pepe?
Exactamente. Y permíteme decirlo, una de mis películas favoritas, ¿no? Claro, porque también uno de mis actores predilectos, Denzel Washington, lleva más allá el tema del fútbol americano con un tema muy particular en los años 70 en Estados Unidos. Y pues estamos hablando de la película Duelo de Titanes,
no,
¿cierto?
No mames, Duelo de Titanes, está muy cabrón, güey.
Es una película que te hace ponerte en el lugar del personaje y te da coraje cómo trataban al hombre de raza negra, ¿no? En Estados Unidos, cómo lo humillaban, lo malveían, cuando a fin de cuentas, pues todos somos humanos, todos somos lo mismo, ¿no? Tú y yo, pues también un poquito más pretitos que los demás, y no nos hacen ni más ni menos, ¿no? Pero esta película usa el fútbol americano para encontrar la paz entre los blancos y los negros, ¿no? Y como lo mencionaba, una temática racial en los años 70, en donde Denzel Washington era el coach del equipo colegial en esta película, y él también negro, ¿no? Entonces, no nada más éramos jugadores, sino también él padecía ese racismo, ¿no? Y pues que le cayó la boca a todo, llevando su equipo a ser campeón en esa temporada, ¿no?
Exactamente, que según yo, ahí ya me dirás tú si estoy bien o mal, porque todo el argumento de la película es una, no recuerdo si es fútbol nivel universidad o preparatoria, no recuerdo bien, la verdad, pero la onda es como que todos los jugadores de raza negra o de una escuela o no sé qué sé yo son transferidos como a otra escuela, ¿no? Entonces ahí ya llegan Que era el clásico pueblito de Estados Unidos, de pinches hillbillies y de rednecks, donde puro, pues puro güey religioso, puro güey blanco, puro güey, pues con una educación como no tan cabrona, donde hay mucha marginación, mucha ignorancia. Entonces llegan estos, todos los jugadores de raza negra llegan a integrarse, digamos, con los jugadores, pues con los hijos de los campesinos, digamos, ¿no?
Pero más que jugadores, estudiantes, ¿no? ¿Mm? Estudiantes que jugaban americano, ¿no? Exacto. Pero sí, eran estudiantes, y pues justamente el impacto de un pueblito religioso, con esa mente, que tampoco es culpa de ellos, porque pues así crecieron, ¿no? O sea, no hay que culparlos, pero esa mente tan cerrada que no les permitía ver a las personas de color como una persona más, pues desenvuelve toda esta cadena de humillaciones contra los estudiantes, que al final del día se van a un campamento estudiantil, donde los ponen a dormir juntos, a convivir juntos, a pelársela juntos, sí, la neta, y ahí es donde tienen el valor del humano más allá del color, ¿no? Sí,
está cabrón.
Para regresar, juntar el equipo de fútbol americano y ganarse al pueblo entero, ¿no? El pueblo le aventaba ladrillos a la casa del entrenador y no lo querían. Incluso dentro de la trama le dicen al entrenador, si tú pierdes, te damos el trofeo de la fama, un lugar en el Salón de la Fama, y él, desde Washington, no, o sea, yo vine aquí a entrenar y no voy a echar a la basura todo lo que conseguí en el campamento para unir a mis deportistas, a mis jugadores, por un trofeo, ¿no? Incluso en el mismo juego, los árbitros son sobornados para marcar mal las cosas, y Denzel Washington dice, no, todo legal. Si no, voy a ir a la prensa y van a ver la mierda que se va a desatar. Y regresan a la normalidad y además le dan un giro de tuercas a esta trama. No sé si recordarás que se hacen muy amigos el coach, que es blanco, y no sé si es el corredor o receptor, que es negro. Uh-huh. Y pasan a la final y el coach choca. Y queda parapléjico, o paralítico, perdóname.
Correcto, correcto.
Entonces él, o sea, imagínate, él que era la estrella y todo mundo desde un inicio lo veía a él como el capitán del equipo, pues ahora ya no va a estar. El jugador blanco, pues ahora lo tienen que sacar los jugadores negros, ¿no? Y es una película que te enseña el valor de la amistad, del respeto, de la fidelidad, del compromiso, y también te hace enojar al ver cómo personas que iban nada más a estudiar y a jugar, los pueden tratar tan mal por el simple hecho de tener otro color de piel.
Sí, la bandera bien culera. Hace un chingo que no veo, soy sincero, Duelo de Titanes, pero yo me acuerdo que me gustaba mucho esa película, porque además no era como la clásica película que te daba así la moralina, ¿no? Y te decía, ay, es que los negros son igual que nosotros. O sea, era un pedo así como más, como tú dices, muy de fraternidad, y que al final los güeyes, por el fútbol americano, dijeron, pues mira, a mí me vale madre si eres güero, si eres blanco, si eres chino, si eres lo que quieras, lo que nos une es pues, que queremos ganar, ¿no? O sea, y todos vamos al mismo lado. Entonces eso era una película como, pues no melodramática, sino como era muy real, y yo me acuerdo, la tenía en muy buena estima por eso. Me gustaba bastante Duelo de Titanes. La voy a volver a ver, Pepe. No sé si tú la has visitado últimamente o tiene mucho que no la ves.
Tengo mucho que no la veo. Era de mis películas que yo sabía que le iban a pasar en televisión y no me la perdía, ¿no? La voy a buscar. Es más, creo que también por aquí.
Chécale, Pepe, porque
esa está en Disney Plus.
No mames, ¿está en Disney Plus?
Dátela, mi amigo.
No mames, qué chingón. Y qué bueno, porque mira, ya vamos cerrando creo que hemos redondeado bastante bien los géneros donde entran las películas de americano, pero me gusta mucho que hayas hablado Disney Plus, porque por ahí hay una película que, mira, si soy sincero, yo no he visto, pero que sale mi compadre Mark Wahlberg, que mira, yo lo tengo acá, y que tiene como la temática de fútbol americano se llama, si no me equivoco, Invencible. Y la podemos ver en Disney Plus. ¿De qué va?
Exactamente. Invencible es otra película de fútbol americano que también, a base de este deporte, engrandece y saca el mejor lado del ser humano, porque es una película, de hecho está basada en hechos reales, de un jugador, Vince, se llama Vince Papale, o no sé cómo se pronuncie, Vince Papale, jugador de Filadelfia de los años 70, en donde es un hombre de 30 años, maestro, por las noches un barman, que él se sabía de aptitudes para el fútbol americano, pero pues no llevó una, no obtuvo la beca, no una educación para ir escalando, ya sabes, ¿no? Jugar en la preparatoria, luego en la universidad, ser seleccionado en un draft para jugar en grandes ligas, ¿no? Y es justamente de Filadelfia, en ese momento el equipo entra en crisis de jugadores y hacen una convocatoria abierta. ¿Quién quiere jugar? Vengan a hacer pruebas. Pues él, aficionado, pero que se sabía con aptitudes, va, hace las pruebas, ¿y qué crees?
Pues que queda, papá.
Que queda, papá, exactamente.
Okay, no mames.
A grandes rasgos, esa es la película. Tiene ahí, se desarrolla una historia con su esposa, bueno, con su novia, después esposa, como los jugadores también iban a decir, ¿cómo voy yo a aceptar a mi equipo de la NFL, que yo he trabajado tantos años a un cualquiera, ¿no? También tiene esa rivalidad con los jugadores, pero al final del día es una historia verídica de un jugador de los Halcones de Filadelfia, y Águilas de Filadelfia, perdón, y que también es una película que, si bien la base es el americano, te motiva, ¿no? Te emociona al ver este tipo de películas.
La voy a checar porque sí me la vendiste bien. Y si vivía en Filadelfia en los años 70, era contemporáneo además de Rocky Balboa, Pepe. Entonces, más la voy a ver.
Exactamente.
Pues mira, bueno, vamos cerrando este episodio especial del Super Bowl con algunas recomendaciones rápidas. A mí me gustaría hablar muy rápido de un par de series que he visto con el fútbol americano. Me parece que tú también tienes por ahí un par de recomendaciones, si no me equivoco, de series que no las quiero dejar afuera, porque la verdad es que las series también han tenido como una parte importante en este género últimamente. La primera que quiero recomendar es una cosa que se llama, y que te la recomiendo también a ti, amigo, que okay. Yo sé que a ti te va a gustar, porque ya me di cuenta que eres target para este tipo de género, que se llama Last Chance You, que es una serie documental, totalmente documental, que todas las temporadas, me parece que hay 4 temporadas, habla sobre un equipo, siguen a un equipo de preparatoria, de el high school es preparatoria en Estados Unidos, ¿verdad, Pepe? Ok, sigue a un equipo como de preparatoria, los va siguiendo durante toda su temporada, entonces pues se mete, ya sabes, al interior del vestuario, y pues ya sabes, los chavitos, pues, hay unos que juegan, a mí lo que me impresiona de esta serie es, está muy cabrón el nivel que traen los chavos en Estados Unidos desde la preparatoria. Puta, si jugaran contra mis Pumas de CU, me los hacen pedazos desde la secundaria, Pepe, está muy cabrón, ¿no? Entonces, pues sí, es como esta parte, además tocan la parte personal de los chavos, ya sabes, el clásica historia de los güeyes que son, pues, marginados, y su única chance de superar la vida, pues es el tocho, es el americano, ¿no? Entonces, es una serie bien padre, sí te la recomiendo que veas, son 4 temporadas, pues chécate la primera, si te gusta, es que le vas a entrar bien cabrón. Se llama Last Chance You, está en Netflix, las 4 temporadas están completas en Netflix, chécate un episodio, a mí me late un chingo, y la segunda está en Prime Video y se llama, no sé si la has escuchado, se llama All or Nothing, algo así como Todo o Nada, ¿no? Que es...
Sí la he visto promocionada, pero no me la he aventado.
Ah, pues vela, está muy chingona. La verdad es que es igual. Es un documental donde se sigue la temporada completa de un equipo de fútbol. La diferencia es que en All or Nothing siguen a un equipo de fútbol americano profesional. Que eso está muy chingón. Que se puedan meter como a los vestidores de un equipo profesional y vean a los güeyes cuando pierden cómo mentan madres, o sea, está muy chingón. Creo que hay temporadas de los Cardenales de Arizona, hay una de las Águilas de Filadelfia, de las Panteras de Carolina, me parece. También tienen de otros deportes, sí, hay de fútbol, incluso de rugby, pero pues ahorita estamos en el tocho, entonces también es como, se me hace una serie pues padre, ¿no? Que seguir a un equipo profesional competitivo y ver cómo son sus desmadres en una temporada. Entonces, ahí les traigo esas dos recomendaciones, Prime Video, Netflix, All or Nothing y Last Chance U. Y Pepe, me gustaría que concluyéramos si traes alguna recomendación por ahí o alguna película que se te haya ido, que cerraras tú este tema, por favor.
Mira, la realidad es que más que decir, yo soy de películas y nada más compartirles a ti y a todos los que nos están viendo o escuchando, que algunas de las películas que mencionamos, dense la oportunidad de verla, porque la verdad son películas que te dejan algo, ¿no? Ya sea en la parte cómica, en la parte dramática o en la parte cruel de las películas que hemos platicado, todas y cada una de ellas tienen cosas muy interesantes que te dejan pensando y sobre todo que van muy ligadas a ese deporte que nos gusta tanto y que van muy ad hoc para este Super Domingo de Super Bowl. Entonces, no, los invito para que vean alguna de estas películas y que nos compartan qué les pareció, les gustaron nuestras recomendaciones, tienen ustedes otras películas que tal vez se nos escaparon de nuestras manos en este episodio y que nos quieran compartir, por favor, escríbanos y con mucho gusto los leemos y tomaremos en cuenta.
Andas de un reflexivo el día este Super Domingo de Super Bowl muy cabrón, Pepe.
Son las noches de febrero. No mames, están cabrón. De Super Bowl. Oye, mira, amigo, ¿Kansas? No mames. ¿O Tampa?
No, mira, yo no, la verdad es que no espero gran cosa de este Super Bowl. Creo que Kansas City, si todo va como ha sido toda la temporada, pues iba a pasarle por encima relativamente fácil a Tampa Bay. Tú, amigo, mójate más y dime un marcador.
Ah, un marcador. Yo siento que va a ser, si bien cerrado, pero el primer equipo que cometa el error, ese va a ser el perdedor. No, y el marcador, yo le doy un...
Mójate.
Me mojo un 21-27, por ahí.
Para cualquiera de los dos lados.
No, yo coincido contigo. Yo creo que también Kansas.
Oye, pero perdices un duelo parejo, entonces.
Sí. Digo, no soy el gran experto en la NFL, me gusta, un aficionado como tal, pero siento que este duelo de los dos quarterbacks, Tom Brady y Mahomes,
el pinche Mahomes,
va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, la verdad. Pues a mí, yo sí lo siento entretenido, más bien también va a ser cerrado.
Pues mira, ojalá que porque cuando no llega tu equipo al Super Bowl, pues lo mínimo que esperas es que sea un partido emocionante, ¿no? Y
exactamente.
Y mira, este año no va a estar ni Jennifer López ni Shakira, entonces pues el deporte es el que tiene que ser el foco de atención, amigo.
El foco de atención, exactamente. Y seguramente lo va a ser, ¿no? Muchos, tal vez me van a odiar por este comentario, pero muchos seguidores de los Patriotas van a estar muy enojados viendo a su exjugador dándolo todo en la cancha y pues que no es para ellos.
No, amigo, esos villamelones ahorita ya le van a Tampa Bay.
Ok.
No hay pedo. Bueno, amigos, pues mira, le voy a jugar Nostradamus, Pepe. Ahorita...
¿Tú cómo dices? A ver.
¿Cómo, perdón?
¿Cuánto? ¿Tú, el marcador?
Yo le echo un Kansas metiendo más de 30 puntos, entre 30 y 40, y Tampa Bay se queda no llega ni a los 20.
Si de plano, pongo. Una gran diferencia entonces.
Una putiza tremenda. Espero que no sea así, espero que sea un partido parejo, pero sí, ese es el nivel de equipos que yo veo.
Perfecto, ya lo veremos. Ya lo veremos.
Y bueno, amigos, este este podcast, mira, le voy a jugar al Nostradamus y voy a decir que este podcast se está transmitiendo aproximadamente a eso de las 12 del día, ¿no? 12 okay. del día más o menos. Se lo echan antes del Super Bowl, el platillo antes del Super Bowl, la botanita, el chicharrón con guacamole.
Chicharrón, exactamente.
El Super Bowl empieza como eso de las 5, ¿no, Pepe?
Es correcto. Más o menos.
Entonces, mira, yo los invito a que escuchen este podcast y después, pues, echen una de las peliculitas que les recomendamos, ya para que queden a tono, para empezar a ver el partido. ¿Qué te parece?
Hacen su carita asada, ¿no? Los que vivan en su casa, por favor. Hay que mantener la seguridad ante todo. El orden. Pero se echan su carita asada con sus cervecitas. Ven este podcast a romper amistades en Super Bowl.
Muy bien, amigo. Y pues bueno, amigos, ya saben, si les gustó este episodio de Zona Fantasma, pues ahí compártalo con sus amigos, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estaremos generando más contenido, Pepe, tú lo sabes. Ya nos veremos la próxima semana con algunos temas interesantes que están ahí ya sobre la mesa. Escúchenos y véannos, sobre todo, para que vean a Pepe en toda su gloria por YouTube. También estamos en Spotify, estamos en todos los streamings de podcast habidos y por haber en este planeta. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y léanos en nuestro blog de zonafantasma.com.mx. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Nuevamente, compartan a todos lados, por favor, para que cada vez más personas sean nuestros amigos a través de este podcast. Y pues nada, nos vemos en la próxima, mi estimado amigo.
Feliz domingo de Super Bowl. Hasta la próxima, amigos. Excelente, amigo.